Ancho de la Libertad Avanza lo puso Bruno Olivera. Y tras el escándalo, el hombre se retractó de sus acciones y dijo, me equivoqué. El relato de Milei sobre sus diputados tampoco condice con los usos y costumbres del recinto. Es que a la hora de votar a mano alzada, quienes estén en desacuerdo deben expresarlo a viva voz o bien, si pretenden abstenerse, deben enviar una carta a la Secretaría Académica y solo dos senadores lo hicieron, que son de la Unión Cívica Radical. Villarruel, entre tanto, intentó valerse de la ropa libertaria al considerar que lo que pasó en el recinto bajo su presidencia es perfectamente legal y no tengo herramientas alguna para frenarlo, habría dicho. Lamentó que se le mienta al pueblo y que ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarla. Esto fue lo que dijo, aunque no detalló si su dardo iban a la oposición o a los trolls de Milei, que suelen contar con justamente los likes que el presidente suele hacerle, y confirmó que el aumento contaba con el apoyo de todos los bloques. Por eso, en este tema nos parece muy importante poder analizarlo desde otra perspectiva, y por eso estamos en comunicación telefónica ya con el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, que es del Partido Obrero. Gabriel, muy buenos días. Axel Govendi es mi nombre.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, estaba haciendo la introducción de lo que ha ocurrido ayer en el Senado de la Nación y me gustaría su apreciación.
A ver, partamos de primero tener información y después una opinión. Es evidente que todos los bloques que participaron el Senado ayer estaban de acuerdo en esto. Vos lo decías muy correctamente, hay cronistas parlamentarios que dieron información muy precisa, los diputados de la Libertad Avanza, uno de ellos firmó el despacho que planteaba el aumento de las dietas, y después al momento de votar, digamos, se hicieron, como se puede decir, los giles. Nadie planteó un debate, nadie pidió la palabra para rechazar eso, y después salió Milei hacer una campaña demagógica en contra, omitiendo algunas cosas elementales. Por ejemplo, hace un día o dos días atrás, el vocero presidencial Adorni había hecho lo mismo que los senadores. Se había aumentado el salario, o se lo había aumentado Milei, y pasaba a ganar, creo que en neto, unos 4 millones de pesos, e inmediatamente se conoció también que eso beneficia a la propia hermana del presidente de la Nación,
sí,
a Karina Milei, que también se aumentó el salario y pasa a ganar 3 millones y pico de pesos. Por lo tanto, no es un tema exclusivo de los senadores, parece ser de todo el gobierno, y que incluye al sector más cercano a Javier Milei, al punto que está su hermana metida en este tipo de aumentos.
Legislador, usted sabe que yo tengo alguna información acerca de que gracias a lo que había dicho el día anterior el vocero presidencial de su recategoría de subsecretario a secretario, donde empieza a cobrar más de 300 mil pesos más de lo que tenía como sueldo, bueno, eso fue, por lo que tengo entendido, la punta del estallo que hizo justamente el Senado para poder aumentarse las dietas, ¿no?
Es probable que hayan dicho, bueno, ¿por qué Adorni sí?
Claro.
No. ¿Por qué Karina Milei y nosotros no? Pero al final, todos menos los jubilados, ¿entiendes?
Claro, lógicamente.
Al final Adorni sí, Karina Milei sí, los senadores sí, pero los jubilados, los laburantes no.
Me suena a casta, ¿no?
Obviamente. Ahora, claro. Yo veo también acá, no solo una hipocresía de parte del gobierno, que aumenta el salario a sí mismo y después sale a rechazarlo, no se puede hacer, no se puede estar en misa y en procesión, como se dice. Pero a la vez lo que están buscando justificar con esto es un mensaje de austeridad que no aplican para sí mismos, pero sí la aplican a los demás. Y yo estoy en contra de la austeridad para los demás. ¿Entiendes? Yo no creo que tengamos que decir, bueno, que no se aumenten los senadores porque no se aumentan los jubilados. No, yo soy partidario de no aumentarle a los senadores y a los jubilados sí. No de no aumentarle a nadie. Porque el discurso de Milei, demagógico, y no hay plata para nadie, no, tiene que haber plata para la gente que trabaja, para la gente que trabajó y aportó durante toda su vida como los jubilados, para ellos sí debe haber plata. Entonces acá hay que distinguir, me parece de una manera muy clara, por un lado la hipocresía del gobierno, que hace una cosa y dice la contraria, pero después no caer a trampa de que nosotros sí querríamos que, o sí diríamos que no hay plata para nadie, no. Para los jubilados, para los trabajadores, para la universidad, para la salud, tiene que haber fondos. Eso es clave.
Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, lo que uno ya sabía era lo que proclamaba Javier Milei en campaña. Siempre fue un defensor del mercado y siempre dijo que lo público no existía. Y hay como una cuestión, por ejemplo, con lo que nos está pasando en las universidades públicas, por ejemplo, que vamos a marchar el día martes 23, justamente por el financiamiento que está haciendo este gobierno con respecto a las universidades. Y esto en todos los ámbitos, evidentemente, todo lo que está ocurriendo a nivel comercial, lo que está ocurriendo con los jubilados, lo que está ocurriendo con el sueldo de todos los trabajadores, ni hablar de los trabajadores negros. Digo, esta es una situación bastante caótica. ¿Qué cree que es lo que va a pasar en los próximos días? El gobierno ayer intentó parar un poco esto de la marcha del día 23, aumentando un poco lo que tiene que ver con los fondos para el mantenimiento de las universidades, pero que es de los 10 puntos que las universidades marcaron, solo cubriría 2, y esto evidentemente hace que la marcha siga estando firme para el día 23. ¿Cuál es la opinión acerca de lo que está pasando?
Bueno, específicamente con la universidad, el anuncio ayer que dio el Ministerio de Capital Humano,
sí.
Yo lo califiqué por Twitter, me hizo una vergüenza, porque el primero es una fuerte campaña de desinformación frente a la población. De mentira. Dice que llegó a un acuerdo, y un acuerdo es entre 2,
sí.
Mínimo.
Uh-huh.
Entonces se suponía que el acuerdo era entre el gobierno y el Consejo de Rectores nucleados en el CIN.
Uh-huh.
Existe algún comunicado diciendo que no hubo ningún acuerdo.
Exacto.
Por lo tanto, se está desinformando a la población. Me parece importante esto marcarlo.
Uh-huh.
Lo digo para este caso, pero lo digo para los casos subsiguientes.
Sí.
No creamos nada de lo que dice el gobierno. Porque habla de un acuerdo y no es tal. Fue desmentido inmediatamente. Después, yendo a los fondos concretos, hubo una inflación de 260%. Y el gobierno estaba operando con el presupuesto del año pasado. ¿Ok?
Sí, que en realidad se empieza a gestionar a partir del año 22, digamos, en octubre del 22. Ahí es donde se empieza a armar el presupuesto del 2023.
Claro. Pero bueno, fue aprobado para empezar a ejecutarse, sí, a partir de enero de 2023.
Así es.
Entonces, el aumento que el gobierno anunció, habían anunciado un 70%, el aumento a partir de marzo, que no era retroactivo a enero,
uh-huh,
por lo tanto, no era un 70% para el año, porque
no,
salió
claro,
de 3 meses que no estaban, ¿ok?
Uh-huh. Exacto.
Si uno anualiza el 70 sobre 9 meses, daba aproximadamente un 53%.
Uh-huh.
A eso que no se estaba cumpliendo.
Sí.
Pero eso solamente referido, como vos bien decías, a esos 10 puntos u 8 puntos,
uh-huh,
del total del presupuesto universitario que se queda para el funcionamiento. El 90 o 92% va a salarios de los docentes, de los profesores, del personal administrativo. Para eso no hubo anuncios.
No,
ni siquiera un 53%, 52% de aumento del 8 o el 10.
Uh-huh.
Ahora dijeron que daban un 70% más, que se sumaba al 70% anterior, para el porcentaje exclusivamente de la parte de funcionamiento,
uh-huh,
esa es la menor parte.
Sí.
Que tampoco es retroactivo, por lo tanto, si se cumpliera, cosa que hasta ahora no se cumplió el primer anuncio, totalizaría aproximadamente un 110% si uno lo anualiza,
uh-huh,
de ese 10%. Ahora, la inflación fue de los 60.
Sí,
por
claro,
lo tanto, en relación a la inflación del año pasado, el anuncio del gobierno, si se cumpliera, no llega a la mitad de la inflación, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y para los trabajadores, que es el 90% del presupuesto, la única propuesta que hubo fue un aumento del 8%. Por lo tanto, las razones para que la marcha de 23 se realice son absolutas, y yo te puedo asegurar que va a ser una marcha muy, pero muy, muy masiva. Yo,
entendemos que sí.
Yo estuve,
uh-huh,
me inicié militando en la universidad, tengo, uh-huh, un vínculo muy directo con toda la militancia universitaria, estudiantil, docente, estoy palpando que va a ser una marcha de esas que van a pasar a la historia.
Uh-huh.
Y quizás sea un punto de inflexión en Argentina, en el sentido que pueda empezar a desenvolverse un desarrollo de luchas que le pare la mano a este gobierno criminal.
Sí, bueno, por algo ayer a última hora salieron con este anuncio de forma unilateral, entendiendo de que lo que se pretendía era un poco parar la marcha, ¿no? Esto fue un poco el manejo que...
Obvio, parar la marcha o en caso de no parar, crear una confusión diciendo que, bueno, que ya estaba el tema solucionado y que si la marcha se hacía no tenía fundamento real, sino que estaba motivada por intereses políticos,
claro,
digamos, ¿no?
Exactamente.
Tiene que ver con, básicamente con ese hecho.
Bueno, y también dar migajas para después ponerse en víctima y decir, bueno, nosotros hicimos el esfuerzo para poder coso y así todo no quisieron. Bueno, ya sabemos más o menos cuál
por
es esto, el relato
pero para
oficial.
Que quede claro, para el total del presupuesto universitario, el 10% que era parte, digamos, de gastos, aumentan con este anuncio, no llega a la mitad de la inflación del año pasado. Es decir, es un presupuesto que no llega a la mitad del año pasado.
Exactamente.
Al personal, a los trabajadores, que consume el total del 90% del presupuesto, porque es muy escueto el presupuesto. Entonces hay muy poco para la parte que no sea salario. La propuesta fue 8%, imagínense. Desde que asumió Milei, la inflación acumulada es 90,8.
Sí.
Si uno toma diciembre también, ¿no?
Así es. Bien. Bueno, sí, yo también comparto lo que va a ocurrir el próximo martes. Va a ser realmente una marcha, a mi juicio, va a ser histórica, porque evidentemente no solamente porque todas las universidades van a estar a pie de lucha, sino que también van a tener el acompañamiento de gran parte de la sociedad, que, como siempre lo decimos, entendemos de que es la educación pública ya es cultural en nuestra forma de ver, sobre todo en una gran mayoría de la ciudadanía argentina. Por
sí,
eso...
Entonces, hay un tema adicional, eso lo comparto, es un valor de la universidad pública muy sentido por nuestro pueblo, pero a la vez está costando encontrar un canal para enfrentar al gobierno. Si no, ¿por qué? Porque, y esto es un tema que lo voy a decir, pues no digo que bueno compartas, pero es mi opinión, los sindicatos, las direcciones sindicales tradicionales no están a la altura de lo que está pasando. Cuenta con un alto nivel de desprestigio y mucha gente no ve cómo manifestar la bronca para el gobierno, no ve el canal. Y lo que está pasando es que esta marcha universitaria se está convirtiendo para muchas personas en un canal que no encontraban.
Yo comparto eso, comparto tal cual. Sí, yo creo
entonces
que...
Va a terminar siendo, ¿cómo te puedo decir?, va a catalizar, puede ser la palabra adecuada, va a catalizar una bronca mayor a la propia universidad.
Sí. Esperemos que así sea y esperemos que sea realmente multitudinaria como la imaginamos. Legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, del Partido Obrero, gracias por esta reflexión. Y antes de despedirnos, le quería preguntar, ¿cómo están los sueldos de los legisladores de la ciudad? ¿Se prevé algún aumento para esto?
Bueno, los sueldos son muy altos también. Muy alto, especialmente en relación a lo que gana el resto de los trabajadores. Nosotros en el Frente de Izquierda siempre hemos dicho, y lo hacemos, que un diputado, un legislador, un senador tiene que tener un salario equivalente al de un docente. Porque la función pública no puede ser un privilegio. Por lo tanto, nosotros donamos una parte de nuestro sueldo. Como yo no cobro el sueldo oficial, exactamente no sé cuál es el sueldo oficial.
Claro.
El último, el año, bueno, fue el mes pasado,
sí.
Un periodista me requirió esta información, entonces fui a ver el recibo de sueldo.
Sí.
Y el mes pasado creo que era 2.300.000 pesos.
2.300.000 pesos.
No sé si hubo aumento este mes, porque bueno, hay un aumento medio automático que está enganchado a las paritarias de los trabajadores.
Sí, lo mismo que pasa en el Congreso, más o menos.
Claro, entonces, no sé si va a haber un aumento. Al mes pasado... Este es el salario.
Bien.
Insisto, a nosotros nos parece, yo no discuto el monto en sí mismo, discuto la relación entre el monto de un diputado legislador con el monto que tiene un trabajador, ¿se entiende?
Está clarísimo. Gabriel Solano, muchísimas gracias por esta comunicación con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
No, gracias a ustedes.
Abrazo.